Bienvenidos a Metal Prog Podcast, un podcast donde tres fanáticos discuten y defienden su estilo musical favorito. En este lugar no vas a encontrar lo políticamente correcto. Nosotros decimos lo que pensamos. Cada integrante de este podcast presenta un disco icónico de su estilo musical, pero ¿les gustará a los otros dos? ¿En manos de quién estamos?
Bienvenidos, queridos amigos, a un nuevo programa de Metal Prog Podcast. Estamos reunidos un 21 de junio del año 2021, el día más corto del año en este hemisferio sur. Vamos a analizar el disco 143, vamos a hacer el programa 48, la segunda parte, y me voy a presentar en el día del invierno, de que comienza el invierno. Yo estoy siendo Team Verano. Mi nombre es Ángel Gustavo Aviani, el fanático del rock progresivo. Ahora sí.
Hola, mi nombre es Ido Vilarinho, el fanático. Me conocen como el Rey Tutora.
Estamos haciendo un remake del video.
Sí, ay. Bueno, me gusta el heavy metal y el tap
mucho. Y yo soy Gonzalo Ares, el colo fanático del pop y el pop rock.
Así es, queridos amigos. Bueno, como les decía, estamos inaugurando nueva estación climatológica en este momento.
Feliz,
un día feliz. Desagradable.
Hermoso día.
Todo nublado, una porquería. Hermoso. Los árboles sin hojas, un desastre.
Hermosísimo.
No puedo comprender cómo hay gente que le gusta esta porquería. En fin.
A mí.
Nos está hablando Guido Vilarinho.
Es que detesto el verano, pero bueno.
Es que vos estás en este momento.
Los team verano son team verano, porque tiene la pileta al lado y el aire acondicionado. Pero
si se labura
con 40 grados, mosquito y todo eso.
No, pero aguante.
Team verano se los mete en el culo.
Aguante. Eso es ser macho.
No, son todos cagones los del team verano.
Ahora, qué cosa, ¿no? Porque estamos acá, empezando el invierno y a Guido le está empezando el verano en este momento.
Sí.
Increíble, sí. ¿No?
En el hemisferio norte.
Está en el hemisferio norte. Para los que no escucharon el programa anterior.
Muy caluroso.
Sí, nuestro amigo Guido Vilarinho está transmitiendo desde los Estados Unidos de Norteamérica.
Vía satélite.
Sí.
¿Te acordás que ponían vía satélite?
Vía satélite.
Bueno, Engel,
sí,
¿qué has hecho en estos últimos días, estas últimas semanas, este último mes?
Este último mes me dediqué a ver un documental que me encantó, de Frank Zappa.
Este que estrenaron hace unos meses.
Hace unos meses atrás me lo debía. Pude en forma non santa encontrarlo. Y realmente me gustó.
Jamás.
No. Y me encantó. Realmente me generó una nueva efervescencia con la música de este muchacho. Y aproveché, porque hablé con De Caro también hace muy poco. Y decidí traerle tres temas que me gustan mucho. Y bueno, hablamos un poquito. Sé que a él le gusta. Y bueno, la verdad estuvo muy interesante. Próximamente va a volver Frank Zappa a este podcast. Así que
junto. No viste un documental de Flower Kings, ¿no?
No, pero me encantaría, porque también va a volver, así que aprovechamos. Y bueno, después otras cosas que hice fue buscar podcast que no conociese. Y encontré uno que es muy interesante, que son las charlas TED en español. Que realmente me enganché mucho, estoy escuchando algunas que son muy interesantes. Está bueno porque son podcasts cortos de 15, 20 minutos como mucho, y siempre algo se aprende. Y bueno, quería comentarles y recordarles a nuestros oyentes que hace un par de días atrás, gracias a ustedes, nos comentaron cuáles habían sido sus momentos más graciosos o que les dio mucha gracia de toda esta cantidad de programas que hicimos. Y pudimos publicar a modo de regalo, por así decirlo, un compilado de 26 minutos de esos momentos graciosos que fue realmente muy festejado. Y bueno, también tenemos que recordarle a nuestros oyentes que ellos tienen la posibilidad, si quieren, de vernos, no solamente escucharnos en Spotify o en cualquier plataforma de podcast, sino que también nos pueden ver, porque nosotros grabamos todos nuestros programas y por eso tenemos... Lo que hacemos es una especie de Patreon o un aguante. ¿Cómo era tú de la dirección que nunca me la acuerdo?
aguante.metalprogpop.com.
Y de esa manera pueden entrar ahí, nos dan una mano enorme, siempre agradecidísimos porque su colaboración nos ayuda a seguir adelante, por lo menos para pagar los costos de lo que es tener una plataforma hoy en día para tener un podcast. Y bueno, dentro de todos estos oyentes me gustaría agradecer a Tom Rondó, que también él nos viene aguantando hace bastante tiempo. Así que desde acá, desde el comienzo del invierno en el hemisferio sur, le mandamos un gran abrazo. Así que, si les parece bien,
gracias.
Me gustaría llamarlo Mark, porque vamos a hablar de King Crimson, una banda emblema en lo que es el rock progresivo, y hay mucho para hablar. Así que,
y del podcast, ¿no?
Porque y del podcast, exactamente.
Es una de las tres que suena cuando...
Es verdad. Exactamente. Así que lo llamamos a Mark, que venga cabalgando desde Los Ángeles, California.
Venite, Mark.
En Metal Prog Podcast llegó el momento de presentar el álbum a analizar y una breve reseña de la historia de la banda. Adelante, muchachos.
Muy bien. Bueno, les voy a contar primero...
¿Qué nos has traído?
Bueno, les traje el séptimo disco...
¿Qué nos has traído?
El séptimo disco de King Crimson, que es el disco Red. Acá no tuvo traducción, que yo sepa, en la Argentina, una edición argentina. Pero primero me gustaría, por suerte, ¿no?
En esos años se pudría todo si le ponían rojo.
No, pero ponele, es que Red, el medio mundo.
Claro.
Net se llama el disco. Net.
Independiente. Bueno, entonces la historia de King Crimson, primero me gustaría darles una pequeña introducción de cuál fue mi historia, cómo fue que los descubrí. Nos vamos a situar más o menos...
Cuando vino Starless and Bible Black, no hablábamos de la historia.
Claro.
No.
Fue el programa número 2, creo, el 3.
El segundo programa, creo que fue. Y sí, en ese momento se me había ocurrido traer Starless and Bible Black. Pero les voy a contar un poquito en qué consiste, por lo menos, mi historia. Nos tenemos que focalizar más o menos a principios de los años 90, en el momento que yo estaba full con los clásicos, con Emerson, Lake & Palmer, con Genesis, con Yes, Marillion. También tenemos que pensar que era la época pre-internet. Todavía yo no tenía en esa época, y uno se iba enterando más que nada cuando iba a comprar un disco. En ese momento estaba Musimundo, que vendía... los discos, y la gente que te lo vendía no sabía mucho, entonces tenías que ir a alguna disquería especializada, que yo todavía no conocía a Big Bear, pero nunca había ido, y estaba también Discover, que es otra gran digamos fuente de pérdida de pérdida de dinero para mí.
Funcionaba más el boca a boca en esa época, con amigos que por ahí sabían,
con amigos,
te recomiendo este,
claro, pero no había mucha información. Y yo me acuerdo que en ese momento yo tenía una novia, y camino a la casa de esa novia había una disquería poco, digamos, ortodoxa, por así decirlo. No tenían los discos del momento que sonaban en el momento. Y me acuerdo que vi King Crimson, que era una banda que me sonaba, y el primer disco que me compro fue Lizard, es Lizard. Un disco que a mí me gustó mucho, porque ya lo vamos a hablar, tiene muchos elementos de jazz, y era una época que a mí también me gustaba ese estilo de música. Y el segundo disco que compro es Islands, que es un disco que a mí no me gusta nada. Directamente te diría que es el que menos me gusta. Y yo le ponía onda porque digo, no, King Crimson me tiene que gustar. Y no había manera. Entonces ahí fue como que un poquito me decepcionó. Y me acuerdo, y quizás acá vale la aclaración de por qué suena el tema Red en la entrada de nuestro podcast. En esa época, nosotros acá en la Argentina tenemos una emisora de FM que se llama Aspen, que se llama Aspen Classic, que son todos temas pop principalmente, los clásicos. Y en los principios de los años 90 hicieron como un giro y se llamó Aspen Rock. Y había un programa que se llamaba La Isla, y yo tengo muy presente que sonaba esa melodía, el tarararara, no sabiendo que era King Crimson. Y cuando llegué a escuchar esa por primera vez el disco, dije, claro, esto es lo que a mí me tiene que gustar. Entonces ahí empezó mi locura. Yo ya iba a Musimundo y veía esa cara extraña del disco In the Court of the Crimson King. Y bueno, siempre tenía esa fascinación por esta banda que era tan mística. Y todo reventó cuando vinieron a la Argentina por primera vez. Así que antes de todo eso, me gustaría comenzar a explicar un poquito ahora sí la historia de la banda. Entonces, obviamente, tenemos que hablar principalmente sobre Robert Fripp, que es el líder indiscutido de la banda. Y él nace un 16 de mayo del año 46 en Winborne Minster, que es un condado de Dorset al sur de Inglaterra, y fue el segundo hijo de una familia de clase trabajadora. Y parece que en la Navidad del año 57, cuando Robert tenía apenas 10 años, parece que los padres le regalan una guitarra barata, así como la de las Jacks, ¿se acuerdan? Esas guitarras de segunda mano. Pero él tiene el recuerdo que en ese momento él supo que la guitarra iba a ser su vida. Y entonces a los 11 años empieza a tomar clases y ya a esa edad empezó a tocar temas fáciles, por así decirlo, de rock. Después empezó a tocar jazz tradicional a los 13 años y ya a los 15 años empezó a tocar jazz moderno. Y él cita siempre a Charlie Parker y a Charles Mingus como sus máximas influencias de esa época, de la época jazzera, por así decirlo. Entonces, en el año 61, ya con 15 años de edad, él crea su primer banda, que se llamó The Ravens, pero solamente duró un año. Acuérdense, tenían 15 años, es típico a esa edad tener bandas efímeras. Entonces, Fripp se concentró en sus estudios y se unió a la firma de su padre. El padre era un agente inmobiliario y él entró como un negociador junior de esa inmobiliaria. Y él tenía la intención de estudiar administración de sucesiones y finalmente, una vez ya recibido, se iba a hacer cargo del negocio familiar o el negocio de su padre. Sin embargo, a los 17 años cambia completamente la mente y decide convertirse... Digo,
¿no? Ahí es donde aprendió a contar también para él.
Claro. Toca como un administrador de sucesiones, te diría.
Totalmente.
Sí, exactamente.
O como un monje, te diría. Bueno, en el entonces estamos que decide hacerse a los 17 años un músico profesional y se convierte en guitarrista de un grupo de jazz que se llama The Douglas Ward Trio, que después se unió a otra banda de rock and roll que se llamó The League of Gentlemen, no sé si les suena, y que incluía a dos miembros de su banda original, The Ravens, la que tenía los 15 años. En el año 65, Fripp dejó el grupo para estudiar economía, historia económica e historia política en la Bournemouth College, que queda también ahí en las afueras de Londres. Y fue en esta universidad donde conoce a tres nombres muy importantes. John Wetton, Richard Palmer James, que aparece en el disco que yo traje, y Greg Lake. Estos tres nombres...
Todos en el mismo lugar.
Todos en el mismo lugar, en esta universidad. Estos tres nombres obviamente van a sonar más adelante en la historia. Bueno, mientras estudiaba, él tocó jazz durante 3 años en la Majestic Dance Orchestra como reemplazo de un guitarrista. Este es un dato falopa muy bueno. Reemplazó a un guitarrista, decía, que fue a probar suerte a Londres. Ese guitarrista era Andy Summers, que más años posteriores iba a ser parte de The Police.
Bueno, era un abuelo cuando entró en The Police.
Claro, tal cual. Bueno, en esa época él hacía mucho rock psicodélico, Andy Summers. Estaba la banda, ¿cómo se llama? Sud Money, creo que se llamaba. Algo así. Me acuerdo porque hace poquito vi un documental sobre The Police. Bueno, Fripp estaba muy feliz con el jazz hasta que a los 21 años, un día que estaba volviendo de la universidad a su casa, enciende la radio y escucha los últimos compases, la parte orquestal de A Day in a Life de los Beatles. Le rompió la cabeza. Y quedó como sacudido por ese momento, por esa experiencia. Y bueno, decide comprarse el disco Sgt. Pepper's de los Beatles. Pero también descubrió, acuérdense, un flaco del sur de Inglaterra que lo único que hacía era tocar jazz. Y bueno, compra Sgt. Pepper's, le vuela la cabeza. También descubre Are You Experienced de Jimi Hendrix. Y John, sí, otra pavada. John Mayall and the Blues Breakers. Y hasta empezó a incursionar en músicos contemporáneos, música clásica contemporánea, como Béla Bartók y Dvorak. Bueno, si bien todas estas músicas son muy diferentes, Fripp siempre dice que él sentía que algo tenían en común. Y era principalmente romper todas estructuras. Y él estaba decidido a hacer eso. Entonces, en el año 67, Fripp responde un anuncio colocado por dos hermanos, los hermanos Peter y Michael Gills, que querían trabajar con un organista cantor. Aunque Fripp no era lo que buscaban, porque no tocaba el órgano ni cantaba, tuvo como una especie de audición y le fue muy bien.
¿Cómo respondés? ¿Cómo respondés ese aviso si no sos ni organista ni cantante?
Pero él fue. Claro,
como, che, es Fripp, en esta búsqueda piden 5 años de experiencia en Excel. Y yo solamente
Dale, ven, estás tomado.
Un caradura.
Eran los fines de los 60, imagínense, ¿no? Claro. Bueno, la audición de Robert Fripp fue un éxito y el trío se trasladó a Londres, ahora sí, y se convirtió en Gills, Gills and Fripp. Y Michael Gills en batería, Peter Gills en bajo y Robert Fripp en guitarras. Bueno, tuvieron varias sesiones.
El órgano no. Bien, gracias.
Hay un órgano. Mira, yo acá tengo el disco. No sé si lo llegan a ver. Me compré el vinilo hace muy poco. Es brillante. La cara de Fripp es espectacular.
Fue la última foto que sonrió hasta los videos que hace con la mujer ahora.
Claro, tal cual. Bueno, este es su único álbum en estudio, que se llama The Cheerful Insanity of Gills, Gills and Fripp, y fue lanzado en el 68. Es una locura el disco. Vale la pena escucharlo, es gracioso, es divertido y es muy psicodélico. Bueno, tuvieron varias sesiones en la radio y una aparición en la televisión, pero nunca alcanzaron un éxito comercial. Y para peor, este álbum que les acabo de mostrar fue destrozado, nada más y nada menos, por Keith Moon en una entrevista que le hicieron en una revista. Así que bueno, no había manera de remontar ese momento.
Un amigo.
Un amigazo.
Sí. Bueno, un Zeppelin de plomo les tiró encima.
Eran los Jacks británicos.
Claro, más o menos. Bueno, entonces lo que hicieron fue reclutar a una cantante y a un multi-instrumentista que se llama Ian MacDonald, que el tipo tocaba de todo, tocaba flauta, saxo, teclado. Y
me acabo de imaginar que contrataron a Mary Poppins y el desafinador, viste que era un hombre banda.
Es muy buen nombre. Bueno, Ian MacDonald entonces llega también a la banda y Fripp estaba viendo que las composiciones se estaban tirando más hacia el pop que estaba haciendo Gills que hacia la orientación que estaba teniendo Ian MacDonald, que era un poquito más experimental. Entonces, él obviamente no quería eso, quería jugarse un poquito más con la música que estaba escuchando y la banda se disuelve en 1968. Entonces, Fripp, Ian MacDonald y Michael Gills deciden formar un proyecto musicalmente más ambicioso y a mediados del 68 Fripp lo llama a su viejo amigo de la universidad, a Greg Lake, para que se ocupe de la voz principal y también para que toque el bajo. Bueno, también llamaron a un amigo de Ian MacDonald que escribía muy bien, un tal Peter Sinfield, y lo incorporan como letrista, creo que así figura en el disco. Diseñador de luces para los shows y consultor creativo. Bueno.
Un ladri.
Igual tuvo mucha importancia en la banda. Pero
no suele ponerse en la formación de la banda que escribe las letras.
No, bueno, pero vos te fijás y en todos los discos aparece con ese mote, por así decirlo.
Sí.
Bueno, una de las primeras canciones que escriben MacDonald y Sinfield fue The Court of the Crimson King. Así que fíjate vos qué pavada de tema que se mandaron. Y fue Ian MacDonald el que insistió en comprar un teclado que estaba haciendo furor en ese momento, que era el Mellotron. Bueno, este instrumento es el que le iba a dar, digamos, identidad al primer King Crimson, sobre todo el King Crimson de esta primera etapa. Y es así como nace la primera formación de King Crimson. Y el mismo Robert Fripp tiene una clasificación que voy a ir comentándoles durante toda esta parte de la historia de la banda, pues muy interesante. Esta primera formación la llamó Primera Formación. Parece medio idiota, no, parece una boludez, pero tiene sentido. Ahora, a medida que, porque lo que tiene King Crimson es que van y vienen personajes permanentemente, entonces él va dividiéndolas de diferente manera. Bueno, pero esta es Primera Formación. Entonces, el 9 de abril del año 69, King Crimson hace su debut en vivo, pero el show más importante lo harían tiempo después, el 5 de julio, cuando tocaron como teloneros de los Rolling Stones en un concierto gratuito en el Hyde Park de Londres. Entonces parece que...
Qué raro, ¿no? Qué raro ver un recital así. Los King Crimson y los Stones, nada que ver.
No, pero este recital fue increíble porque fue un disparador y si ustedes escuchan programas antiguos, ese recital, el haber visto ese recital de King Crimson fue que diluyó las mentes de muchas personas. Entonces, realizaron su primer gira por Europa y compartieron escenario con The Nice y con Janis Joplin. Pero el boom fue...
¿Se conoció con Emerson?
Claro, exactamente. Esa fue, y creo que lo hablamos cuando comenté...
Sí, bueno, el último de Emerson.
En el último de Emerson, claro, en el de Brain Salad Surgery lo comenté.
Brain Salad Surgery.
¿No le gritaban? ¡Toca rock and roll! Se tocaron
con los Stones. Más o menos.
¡Una de papo! ¡Una de papo!
¡Toca la guitarra! Bueno, pero igual, si bien ellos tenían éxito en vivo, el boom fue cuando lanzaron su primer disco, In the Court of the Crimson King, que esto fue en octubre. Y obviamente este disco es considerado hoy en día como el álbum más influyente en la historia del rock progresivo. Para mí no.
¿Es el primer disco de rock progresivo?
Y bueno, eso es
como tal.
Para mí no. Para mí el primer disco es el primero de Gentle Giant. Pero bueno, mucha gente...
¿De qué año es el, perdón, el primero de Gentle?
Del 70, es el año siguiente.
Ah, este no lo consideras todavía como
prog. Y es un proto-prog para mí. Es más, hay mucha psicodelia.
Todavía, sí, es verdad, tiene bastante psicodelia.
En cambio el otro es lo que hoy conocemos rock progresivo. Es decir, es inoxidable. Sí. Bueno, inclusive este disco, el primero de King Crimson, Pete Townshend lo considera como una obra maestra misteriosa, así lo pone. Y el disco rankeó muy bien porque quedó quinto en Inglaterra y número 28 en Estados Unidos. Bueno, la banda
comienza... Es lo más alto que ha llegado un disco de rock progresivo jamás.
No, porque el de Emerson creo que quedó... El Trilogy creo que quedó segundo, una cosa así.
Sí, pero fue el que abrió el camino.
Sí.
Abrió el camino.
Pero ahora
este disco no habría habido época dorada de rock progresivo.
Sí, es probable, es muy probable.
Porque Gentle Giant no debe haber llegado al puesto 28.
No, Gentle Giant, olvídate. No, creo que ni araña el 200 de Inglaterra. Y había 199 bandas en ese momento. Bueno, cuando la banda comienza su primera gira por Estados Unidos, acá empiezan las grandes tensiones, más que nada por diferencias musicales, entre Robert Fripp por un lado y Gills y McDonald por el otro. Nosotros ya sabemos que Robert Fripp es una persona muy particular.
Sí, una manera elegante de decirlo.
Y ya lo vamos a ir viendo a medida que pase el tiempo todas las maniobras que
vaya decapitando músicos. Sí.
Bueno, como King Crimson estaba muy bien visto por la prensa y el público, Fripp, ante esta tensión que había, se ofrece de abandonar el grupo, pero Gills y McDonald's ya eran conscientes que King Crimson era más un proyecto solista de Fripp que de ellos, y fueron ellos los que decidieron dar un paso al costado. Entonces quedan Robert Fripp con Greg Lake y Peter Sinfield, y continuaron como Crimson como un trío. Pero como los roces, inclusive, a pesar de estar, digamos, desde el punto de vista musical, coherentes entre Lake y Fripp, ellos ya empezaron a tener diferencias más que nada por toda la gira que habían tenido hacía unos meses atrás. Entonces, lo que hacen es editar su... le pide un cantante inglés que acaba de editar su álbum debut que aprenda los temas del nuevo material porque veía una inminente salida de Lake. Entonces, Fripp escucha el álbum debut y se negó rotundamente a aceptar a este cantante. ¿Y saben quién era?
Yo sí.
¿Vos la sabés?
No.
Bueno, el cantante... El álbum era Empty Sky y el cantante era Elton John. Así que no. Elton John casi fue el cantante del segundo disco de King Crimson.
Una locura.
Sí, no se puede creer. Bueno, nunca cantó una nota, pero igualmente le pagaron 250 libras por esa cancelación que hubo. Por esa no audición, por así decirlo. Así que es un dato falopa que yo no conocía.
Me imagino la cara de Flip escuchando un disco de Elton John.
Sí, esto no va. Bueno, Lake estaba por pegar el portazo cuando Fripp le ofrece que cante un par de temas. Lo que él acepta, pero dice que apenas termine la grabación se iba a ir de King Crimson porque había recibido una oferta de Keith Emerson para formar un supergrupo junto a Cal Palmer, que obviamente era Emerson, Lake and Palmer. En el medio de todo este puterío se grabó el segundo disco de King Crimson, que es In the Wake of Poseidon en 1970. Un disco donde canta Greg Lake, pero no toca el bajo. El que toca el bajo es el otro hermano de Gills que habían quedado en banda, en la primera banda, en Gills, Gills and Fripp. Bueno, esto prácticamente fue un álbum solista de Robert Fripp con músicos sesionistas. Y por eso lo llamó Formación Transicional 1. Y este disco, lo raro, es que quedó cuarto en Inglaterra. Es decir, mejor rankeado que el anterior.
Dan toda vuelta a los ingleses.
Pero es cualquiera, porque encima vos escuchás el disco y no es muy bueno. Tiene cosas interesantes, pero no es un gran disco. Y en Estados Unidos quedó número 31. Este disco, el segundo, es el mejor rankeado en la historia de King Crimson. ¿Te das cuenta? La locura. No existe.
No. Bueno, es que es pro, boludo.
Estas cosas raras pasan en el pro.
Solo pasa en el pro.
Bueno, después de este disco, Fripp estuvo a punto de terminar con King Crimson por octava vez, pero decidió seguir. Pero siguió. Espera que me fui.
Histérico, boludo.
Espera que me fui, me equivoqué. Acá. Para la grabación de este tema, me había olvidado de comentarles, había contratado a un pianista que es un pianista de jazz que se llama Keith Tippett, y también estuvo figura por primera vez nuestro amigo Mel Collins, que hace muy poquito recibimos el saludo gracias a Fersey Ho, que lo reemplazó a Ian McDonald. ¿Sí? Así que, bueno, In the Wake of Poseidon es de 1970. Y como les decía, Fripp quería abandonar King Crimson, pero se queda con Mel Collins y con Pete Sinfield. Y acá empieza a reclutar a músicos de jazz, que hace una sección de vientos, y músicos de cámara. Y esto lo llamó Formación Transicional 2. Y acá es cuando lanzan Lizard en 1970, es decir, dos discos en el mismo año. Y este es el disco que yo escuché por primera vez y me encantó. Y realmente me gusta mucho, pero más que nada...
El que odiaste.
No, ese es Islands. Island. El disco es muy bueno, salvo el lado 2, a mí mucho no me gusta, que está el tema Lisa, que es un tema larguísimo, y canta John Anderson de Yes, como invitado. Y bueno, si a los que le interesa, yo hice una versión de uno de los temas, que es Indoor Games, tocado con tres saxos, así que lo pueden ver en YouTube. Bueno... Después, para su cuarto álbum, vuelven a hacer algunos cambios y la novedad es que contrataron una soprano brasileña, Paulina Lucas, y en esta etapa, mientras buscaban un bajista y cantante, uno de los que se probó fue un joven Brian Ferry, pero el que más les gustó, dentro de todos los que se habían probado, fue un tal John Wetton. Pero este declinó porque él tenía... o estaba tocando en ese momento con una banda que se llamaba Family, así que por una cuestión contractual no pudo acceder. Bueno, esta es la segunda formación B, y acá cierra para mí la primera etapa de King Crimson. Fripp, entonces a partir de este disco, que a mí, repito, mucho no me gusta, deja de lado ese Crimson yacero, por así decirlo, y barroco por otros momentos, y empieza a haber una versión un poco más cruda y rockera. Entonces, en el año 72, empieza nuevamente una campaña para rearmar a King Crimson. Y para comenzar esta nueva versión, volvió a la cara con su viejo amigo de universidad, John Wetton, para que se encargara del bajo y de la voz. Y esta vez Wetton estaba libre, sin compromisos, y acepta la propuesta. Bueno, después recluta a un percusionista escocés, que es un personaje muy interesante, que es Jamie Muir, que es muy interesante más que nada por lo excéntrico que era el tipo. Porque él inicialmente había estudiado trombón en la Edinburgh College of Art, pero después se fue para lo que es la percusión experimental. Y lo que hacía era, él tenía su set de percusión y de batería, pero incorporaba elementos cotidianos de la vida, como por ejemplo serruchos, sonajeros, campanas, globos, inclusive elementos que él encontraba de la basura. Y tenía, él hablaba de acercarse a la basura respetando por completo su condición de basura, un loco divino. Y bueno, obviamente...
Los basureros de Los Ángeles.
Los basureros de Los Ángeles. Obviamente Fritz... Los
de Londres.
No dudó. No, de Edimburgo.
Edimburgo.
Más excéntrico.
Más excéntrico. Obviamente este personaje, Fritz lo abrazó y dijo, vos tenés que estar conmigo. Y un dato
interesante... Claro, inter... y vos estás tan loco como yo.
Claro. Un dato muy interesante es que Muir, el percusionista, había tocado en una banda que se llamaba Sunship junto a Alan Holdsworth. ¿Se acuerdan de ese guitarrista? Sí. El guitarrista de UK, exactamente, que estuvo en
este... UK.
Sí.
Maestro reconocido por muchos guitarristas.
Por muchos guitarristas.
Palo.
Sí, más jazzero el tipo.
No, pero mucho rockero lo tiene como...
Ah, lo tiene, sí, es verdad, ahí arriba.
Como uno de los más grandes que vio en su vida.
Bueno, si bien ya teníamos un percusionista muy excéntrico, Fripp necesitaba que alguien ponga un poquito de calma o de orden a la parte rítmica. Y hacía rato que ya lo tenía fichado a Bill Bruford. Digo entre comillas, ¿no? Un poquito de calma porque Bruford ya saben lo que es. Bueno, y justo Bruford estaba buscando un desafío nuevo porque él venía de grabar Close to the Edge, que lo analizamos hace muy poquito, escuchen el programa. Pero les recuerdo rápidamente que la grabación, si bien artísticamente fue el mejor álbum de Yes quizás y del rock progresivo... La grabación de ese disco fue caótico. Y la propuesta de Fripp que le estaba dando era muy interesante porque le daba libertad total a Bruford para tocar y grabar, todo lo contrario a lo que le ofrecía John Anderson y Squire, que eran unos rompehuevos.
Squire,
sí, nada.
Rompehuevos.
Sí, la libertad la tenían Anderson y Howay.
Claro, tal cual.
Los demás tenían que tocar lo que ellos querían.
Bueno, obviamente esta movida no le gustó, no cayó nada bien, y menos a los integrantes de Yes, y menos todavía a John Anderson, que hacía 2 años atrás había colaborado en un disco de... Así, para
así
que vean,
me pagás, Robert.
Para que así vean cómo pagás. Se manejaba Robert. Bueno, por último, Fripp convoca a David Cross, quien tocaba el violín, viola y teclado, sobre todo el melotrón, así que quedó conformada perdón, la tercera formación A. Él lo describe así, ¿no? Entonces comenzaron a trabajar en nuevas composiciones.
Sí, sí. 3,14.
Claro, bueno, era agente inmobiliario. Entonces empezaron a trabajar en nuevas composiciones con un cambio radical de sonido. Si vos escuchás Island y escuchás el disco que siguió, que es Lark Strong Sin Aspic, es un cambio abrupto.
Otra banda.
Es otra banda. Mucha improvisación, muchas atmósferas oscuras. Ya empezó ese... oscurismo crimsoniano, por decirlo de alguna manera. Y así es como a principios del año 73 se meten en el estudio y graban su quinto álbum. Y sale en marzo de ese año, Lark's Tongues in Aspic. Este disco no le fue tan mal, quedó 20 en Inglaterra y 61 en Estados Unidos. Y yo sugiero que busquen en YouTube, hay muy poco de este material y muy poco de este quinteto sobre todo, porque el percusionista Jamie Muir decide dejar la banda, parece que se lesiona, no está muy claro qué fue lo que pasó, pero decide dejar la música y se va a vivir a un monasterio budista escocés.
A la mierda.
Sí, hace un cambio radical de su vida y se va para allá. Y bueno, después parece que vuelve en los 80 un poco a la música, pero después se termina dedicando a la pintura y bueno, ahí quedó olvidado Jamie. Bueno, entonces, sin Jamie, empieza la tercera formación B y se van de gira por Europa y Estados Unidos y la guitarra de Fripp y el bajo de Wetton ya sonaban cada vez más fuerte y cada vez más agresivos. Y según comentan muchos, aparentemente todo este cambio de sonido es por lo que venían escuchando en la gira de Estados Unidos, que era lo que estaba sonando, que era el heavy metal. Entonces, por ejemplo... claro... ponele.
Y Black Sabbath.
Pero eran ingleses, pero todos estaban yendo para Estados Unidos. Bueno, de hecho, Wetton empezó a usar muchos pedales fuzz y conectaba, por ejemplo, el bajo al Leslie, que que originalmente estaba diseñado para el Hammond, y cuando le ponía el rotor al máximo tenía un sonido muy peculiar y que lo vamos a escuchar en el disco que traje. Bueno, a fines del 73 preparan su siguiente álbum, que se trata de Starless and Bible Black, el disco que traje yo en el segundo programa. Y como les dije en aquel momento, ellos prácticamente es un disco grabado en vivo, porque ellos ya se estaban convirtiendo en eso, en una banda en vivo principalmente, y lo que querían reflejar era la experiencia que tenía el público en el escenario. Y obviamente este disco es muy importante para mí, porque para mí tiene el mejor tema de King Crimson, que es Fracture. Este disco no le va tan bien, queda número 28 en Inglaterra y 64 en Estados Unidos. Y lo importante de esta etapa...
Igual, o sea, ojo, quiero decir una cosa, que no son posiciones despreciables, ¿no?
¿No son qué?
Me encantaría tener un puesto 20, digo, no son posiciones despreciables, a mí me encantaría tener un disco puesto 28.
Sí, no, desde ya. Claro. Pero vos ves cómo hizo un pico inicial, sí, y después, sí, fue descendiendo. Sí, también, sí, la música estaba cambiando.
No, la música no ayudaba mucho, era todo muy experimental.
Muy experimental, exactamente. Sí, sí, sí. Bueno,
sí, realmente, o sea, ya pues, que esté 28 recordar, un disco con esa música...
Sí, es muchísimo.
O sea, si bien ha evolucionado mi oído prog en estos años, o sea, desde que lo
tampoco
escuché
la boludez
una vez allá atrás, claro, bueno,
sí, fue un disco, digamos, que fue una patada en los huevos.
Duro.
Bueno, y entonces...
Después vino Trilogy, con eso te digo.
Después vino Trilogy, claro. Entonces, estábamos como que la banda se estaba convirtiendo en una banda en vivo con un sonido mucho más agresivo. Y esto trajo muchos problemas, sobre todo en David Cross, que se estaba cuestionando, el violinista, que se estaba cuestionando su lugar en la banda. Imagínense cómo competir con un violín, por más que esté conectado a un cable, competir contra un bajo, contra una batería, contra una guitarra, que sonaban cada vez más fuertes. Bueno, entonces estaban de gira por Estados Unidos y Canadá, y Cross estaba muy frustrado, no solo musicalmente, sino psicológicamente. Y sus aportes eran cada vez menores en la banda. Entonces, por eso es que Robert Fripp decide despedirlo. Pero no lo despidieron inmediatamente.
¿Estás deprimido?
Sí, sí. Pero entonces no lo despidieron hasta que finalizaron la gira en el año 74 y poco tiempo antes de entrar nuevamente en estudio para grabar el disco que les traje. Entonces, King Crimson queda como un power trio. ¿Y qué trío? Porque tenemos a Robert Fripp, a John Wetton y a Bill Bruford.
Un lujo.
Sí, pero igualmente...
Sí, sí, un Dream Team.
Pero igualmente Fripp decide contratar o reclutar sesionistas que eran antiguos miembros de King Crimson como Ian McDonald y Mel Collin en saxos. Y David Cross aparece medio de rebote, que ahora lo vamos a explicar por qué. Y llama a dos músicos sesionistas, que uno es Robin Miller y Mark Charia, que tocaron en Islands, y un contrabajista y un violonchelista que no están acreditados. Bueno, esta fue la tercera formación C, pero si bien la banda parecía imparable, Robert Fripp tenía la cabeza en otro lado. Parece que estaba muy desilusionado con la industria musical y... estaba con la intención de disolver King Crimson y tomarse un año sabático. Y esta situación, que ya lo percibían...
¿Cuándo no estuvo queriendo hacer eso él?
No, por eso, desde el principio. Pero acá dijo lo siguiente. Yo termina esta grabación y me voy a la mierda. Bueno,
la 17ª es la vencida.
Es la vencida. Bueno, esta situación lo que hizo fue obligar a Wetton y a Bill Bruford a tomar las riendas de la grabación de este séptimo disco, y las sesiones de grabación comenzaron el 8 de julio del 74, apenas una semana después que llegaron de la gira de Estados Unidos y Canadá. Y si bien el estilo de las composiciones es una continuación, porque vos escuchás Large Storm in Aspic, Starless, y estas son muy parecidas, la gran diferencia que tiene el sonido de Red es que es un sonido muy denso. Y eso se debe que por primera vez las guitarras de Robert Fripp están sobregrabadas. Hay mucho overdub. Y eso se nota muchísimo y obviamente los discos anteriores no estaban. Entonces vamos a escuchar, si les parece, este disco que cierra esta trilogía. Me gustaría comentarles rápidamente los integrantes. Tenemos a Robert Fripp en guitarra y melotrón. Es él el que toca el melotrón y no David Cross. En esta época él tenía...
en vivo.
Claro, exactamente. Pero en vivo hoy tocaban los dos. Ah, claro, ahora él toca. No.
Sí.
Robert Fripp tenía 28 años. John Wetton, que tocaba el bajo y canta, con 25 años. Bill Bruford, batería y percusión, 25 años también. Y bueno, los músicos invitados los vamos a ir nombrando a medida que vayan pasando los temas.
Perfecto.
Así que, si les parece, hacemos una pausa profiláctica.
Dele.
Pausa profiláctica. Fin de la pausa profiláctica. Y bueno, si les parece, abrimos con la presentación del podcast.
Empezamos el programa de vuelta.
Dale.
Vamos a escuchar el primer tema, se llama Red y
comienza. Nos ponemos de pie.
Me acuerdo tan bien cuando escuché por primera vez este tema.
Nos ponemos de pie.
Efervescencia, va. Uno, dos.
Con este tema, sí.
Ahí va. Espera que pongo play.
Para hoy.
¡Cuánta pesadez!
Tremenda. Heavy metal.
Me encanta. Heavy metal. Sí. ¿Vos sabés que este es un disco que los metaleros aman?
¿En serio?
El disco metalero de Ken Kiefer.
Ah, aquí, este sí. Este y el primero. Por Keith Man.
Sí.
Yo me acuerdo perfectamente cuando escuché esto por primera vez porque me voló la cabeza. No podía creer lo que estaba escuchando.
A mí me...
Yo a este ritmo no me gustaron.
Y este...
El hombre, pero este arreglo tituló Persona tropezándose pero que nunca termina de caer.
Sí. El bajo de Wetton es tan lindo.
Oh,
y la batería.
Todo sucio.
Bruford, cómo está dándole a los platos.
A mí no me engañan, ahí hay dos bateristas. Sí, no puede ser.
Es un animal.
Creo que uno de los momentos más gloriosos de mi vida musical fue haber podido tocar este tema.
¿Lo tocaste?
En ensayo con amigos.
Sí.
Nos juntamos con todo.
Ah, cierto.
¿Vos estabas?
Yo hice una versión en teclado de este tema. Queda buenísimo. Upa. Muy, muy interesante. Lo hice con nuestro amigo Pablo Buján en Pantarrey en su momento. Yo no podía creer.
Yeah. Es hermoso tocarlo.
Es muy lindo. Bueno, este tema es el único que está exclusivamente escrito por Robert Fripp. Y es un tema que estuvo a punto de ser descartado. Es increíble. Porque parece...
Vive pegándose tiros en el pie.
Sí, sí. Bueno, Robert Fripp estaba, como les dije en la grabación, estaba en otra. Estaba que se quería ir a la mierda. Y parece que... a Bill Bruford, no le convencía el tema. Y entonces Robert Fripp dice, bueno, si querés lo sacamos, si no te convence. Y justo se metió en John Wetton y dice, este tema queda. Queda o queda.
Gracias, John.
Sí,
gracias,
y bueno, John. Y ahí Bruford dice, bueno, si para ustedes queda, está bien, confío en ustedes. Y mirá lo que generó, ¿no? Y acá viene la segunda parte. Con trabajo y chelo.
Esto es descender al averno.
Sí, totalmente.
Es el descenso.
Inclusive hay versiones con batería y también queda muy bien. Es decir, con batería y sin batería queda perfecto. Bueno, el tema original era mucho más largo. Y
no sabía.
Mucho más largo.
Era más largo y había una sección, esta sección intermedia, que era muy parecida y después la fueron desarrollando Y fue lo que en los años 90 fue el tema Brum Brum.
Ah, no sabía eso.
Es decir, venía de esta época. Por eso yo cuando los vi en vivo por primera vez dije, esto es un Red diferente, cuando escuché el tema Brum Brum.
Era de Red.
Era de Red, claro. El tema en sí es muy sencillo porque son dos partes que se repiten y una en el medio, pero tiene tanta fuerza.
Pero, digo, no tiene que ser extremadamente rebuscado ni complejo para que esté bueno. Incluso dentro del rock progresivo.
Bueno, Robert Fripp
no deja de ser progresivo, igual, porque sí. Tiene cosas.
Y son métricas raras. Es decir, si uno empieza a analizar el tema, yo lo que vi por lo menos en tutoriales del tema es que lo ponen como que es rarísimo por las métricas digamos poco regulares que tiene, que bueno, uno ya las tiene incorporadas y salen solas, pero
me encanta el hecho de que el rock progresivo necesita tutoriales para poder.
Sí, obvio.
Y un tema de rock, bueno, estos son los acordes, va, es obvio,
encima son tutoriales pro. No, mirá, bueno.
Son claro, siéntese.
El China full. Me encanta cuando engancha el leitmotiv.
Este disco no habría sido lo que es sin. Sí.
No. Este es buenísimo. Cuando engancha la melodía me copa. Lo tengo que poner a full,
Sí,
glorioso comienzo.
Perfecto.
Bueno, vos sabés que leí por ahí, no estoy tan en desacuerdo, pero me llamó mucho la atención, que parece que este tema fue una gran influencia para el nacimiento de dos géneros. Uno, el metal progresivo, y otro, el grunge. Parece que...
Eso no sabía. Lo veo más metal progresivo que grunge.
Sí,
pero
parece que
Kurt Cobain... Por ahí la parte del medio...
Media oscurita, ¿no? Sí, parece que Kurt Cobain dice que es el mejor álbum que hayan hecho, que haya escuchado. Y bueno, acordémonos que también le gustaba mucho The Jacks, ¿no? Así que
sí,
todo tiene.
Te iba a decir lo mismo.
Todo tiene que ver con todo. Bueno, vamos con el segundo tema, que se llama Fallen Angel, y empieza así.
Ay.
Qué bueno los violonchelos esos, ¿no?
Y la guitarra. A veces estoy pasando al revés.
Sí, sí.
¿Pero es al revés o están tocando medio?
No, está tocando él. Y la voz de John Wetton.
Una de mis tres voces favoritas de toda la vida.
Sí. Ahí se escucha el oboe de Robin Miller de fondo.
Yo pensaba que era un teclado. Sí.
Es un oboe. Esta guitarra acústica es la última guitarra acústica que graba Robert Fripp en la discografía King Crimson.
Queda raro.
Sí.
Una melodía bastante melódica.
Es una balada, quieras o no.
Sí. Lo más parecido a una balada que puede hacer King.
Y está la mano de Wetton. Imagínense que Wetton tuvo que meter mucho porque Fripp estaba en otra. Así
que aprovechó.
Y aprovechó y metió. Igualmente metió tiene una parte.
Metió música disco, metió de todo.
Igualmente después se oscurece.
Sí, obvio. Es Crimson.
Todo muy lindo. hasta que se oscurece.
Es difícil de contar.
Sí. Es muy... ¿cómo era la canción de los Beatles? De... Puta, no me sale. De... ¡Ay, por Dios!
¿Respecto a qué?
Para...
¿Lo quise contar?
No, no, la forma de la guitarra. Del último disco.
I Want You, She's So Heavy.
Sí, ahí está. Eso.
El arpegio.
El arpegio. Bueno, ahí está sonando una corneta.
Qué hermosamente enfermo es esto.
Sí.
¿Mel Collins es?
No, ese es Mark Charia. Mel Collins tocaba el saxo en este disco. Ah.
Medio psicodélico igual acá. Más que prog, pero queda muy bien.
Es muy oscuro.
Esa guitarra obsesiva.
Sí.
Parece un código Morse.
Sí. Bueno, y eso iba a ser algo que iba a ser que lo iba a repetir mucho Robert Fripp después cuando fue invitado a otras bandas. Esto me encanta, esta guitarra duplicada. Y el bajo enchuladísimo.
Sí, sí, mucho cuerpo.
Esa.
Pues obviamente yo entré a Crimson por el cuarteto de los 80.
Claro.
Que me mató. Cuando fui para atrás no me gustaba mucho. El único disco que encontré donde había cosas que me conectaban con los cintas es este disco.
Mirá vos.
De hecho, vos lo escuchás. Este disco parece que lo hubiesen sacado en el 79, no en el 74.
Claro. Bueno, y ahora vamos después al final del programa. No voy a contar lo que vino después. Voy a contar un poquito nada más, pues muy larga la historia.
Sí, pues infinito.
Y porque sí. Va a volver Crimson, seguramente.
Y porque va a volver Crimson.
Obvio. Tiene que volver una tercera vez.
Es muy interesante cómo se fue desarrollando el nuevo sonido de Crimson. Y todas las influencias que hubo. Y cómo él también influenció en otros músicos.
Las colaboraciones de Flip en esos años.
Sí.
Ahora.
Hubo esas colaboraciones acá.
Sí, hubo sí. Varias.
Varias.
La guitarra enfermísima. Todo enfermo.
Hermosamente.
¿La segunda voz quién la sabemos?
¿Que
la hace o es?
No, es Wetton duplicando su voz.
No cantaba nadie.
No, no. De hecho, escuchás las grabaciones en vivo y igual se la banca, ¿eh? Suena muy bien.
Pero falta la armonía.
Claro, obviamente falta la armonía.
Lo mismo que le pasa de acá.
Y ahí sigue la corneta de Mark Charia. Es un disco corto, dura menos de 40 minutos, 39.54, y pasa rápido. Sobre todo si pasamos el cuarto tema o el primer tema del lado 2, que va a ser pasado rápidamente.
Ese lo uso para otras cosas.
Después nos vas a contar. Bueno, y ahí se nos va Fallen Angel. Si les parece, vamos al próximo tema, que es One More Red Nightmare. Con un final, con un comienzo, mejor dicho.
Temas.
Excelente. Y empieza así.
Excelente.
China.
China.
Ahí, lo paré.
A ver, China siempre está acá, ¿viste?
Sí, siempre, a la derecha.
Lo
sí.
Ponen acá, los. Esto es refri. Y de repente aparece Wetton y le dice: déjame a mí.
Déjame
a mí. ¿1974 haciendo esto?
Sí, no se puede creer.
El salto de Cuba.
Total.
Hermoso. Total. Hermoso.
Bueno, parece que. Claro, es Basurero de Los Ángeles.
La percusión esa que es como un. Que no sé si es como un chasquido de dedos, un aplauso.
Es el China. El famoso China es ese. Que es un plato.
No, yo hablo. No, sí, pero yo hablo de que hace como plac, plac.
Eso es.
Lo usa como si fuera el detalle, ¿no?
¿No? El de cha, 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 cha. ¿Eso?
No, otra cosa.
¿Otra cosa?
Después lo vamos a escuchar de vuelta.
Bueno, ese famoso China parece que lo encontró. Canta. Parece que Bruford lo encontró tirado en la basura de una sala de ensayo, que es un plato silco de 20 pulgadas. Lo encontré ese dato hace muy poquito y es tan característico que hasta el día de hoy la gente se lo viene comentando. ¿Cómo hiciste ese sonido? Era un plato que encontré ahí y lo puse y sonó. Eso. Sí. Son aplausos.
Es un aplauso, pero distorsionado.
Aplausos, sí.
De haber metido alguna palopa.
¿Ven la cantidad de overdubs que hay de guitarra?
No parece que hiciste tantos.
Sí, sí, hay dos o tres fácil.
Bueno, la guitarra. El tema va así y la guitarra está haciendo una cosa enferma que, atrás. Sí. Que queda perfecta, pero es.
Pero es enferma. Esta es la parte B. El bajo que está más enchulado que antes.
Wilton quedó saturado. Sí. Entre esto UK y después dijo basta, basta. Quiero tocar todo en cuatro.
Yo quiero hacer lo que hace el de Judas Priest, que toca a mí.
Nada más. Solo a mí.
Quiero dejar la mano izquierda libre.
Claro. Quiero señalar al público.
Claro. Y así nació Asia.
Claro. Y ahora se nos acerca nuestro amigo Ian McDonald con su saxo alto. Muy denso todo, ¿no?
No, buenísimo, buenísimo.
¿Sabes que encontré una banda de thrash técnico progresivo? ¿Puedes creer que existe eso? La banda se llama Realm. Y hay un álbum que se llama Suicide. Y hace una versión de este tema muy bien hecha, muy bueno. Así que la pueden encontrar solamente en YouTube, en Spotify no existe. Está en China de nuevo. Bruford siempre regular, ¿viste? Nunca puede hacer algo fácil.
No, no puede. Lo ponen 4x4 y puede.
Pero queda bueno.
Sí,
además ve los videos, las caras que pone Bruford son buenísimas. Tiene una boca enorme, tipo Mick Jagger.
Es verdad, es bocón.
Y abre la boca, viste, raro. Es raro. Bueno, acá vuelve al inicio. Bueno, voy a adelantar un toque. Porque dale. Se repite bastante. Un poquito más adelante sigue el saxo de Ian McDonald. Y me encanta el final, cómo termina el lado 1 del disco, que es como un final chupado, yo le digo así. Pero es un efecto medio extraño. Y ahí lo voy a poner esa parte. We'll be right back. Y está el final chupado. Bueno, damos vuelta el disco.
Démoslo.
Y acá viene el mejor tema, quizá.
Voy a caminar un rato y vengo.
Se complica.
Bueno, ¿se acuerdan que pobre David Cross lo rajaron? Cuando empezaron a grabar este disco, igual dijeron, bueno, vamos a ponerlo, pobre, aunque sea en un solo tema. Él figura en los créditos. Y este es un tema, el tema se llama Providence. Y ahora, mientras lo pongo y rebosamos de alegría escuchándolo.
Mientras lo pongo y salgo corriendo.
Bueno, este es lo que tenía King Crimson, ¿no? Es decir, tiene temas espectaculares y te parecen estas cosas.
Igual te digo, o sea, entiendo que es algo experimental y no es que digo, ¡ah, qué porquería! Pero es como que te corta un poco el mambo.
Sí, te corta muchísimo. Además venía muy bien y es como que en los discos anteriores también tienen estos temas así experimentales o improvisaciones.
Y los que siguieron también siguieron teniendo.
Tenían sus temas. Lo que pasa es que... Siempre. Acuérdense
siempre
que...
Siempre un tema que medio te la...
Ella te la baja mal. Esta es una grabación en vivo. Y se llama Providence porque es el nombre de la ciudad donde tocaron, donde grabaron este tema.
¿Es una experimentación, una zapada en vivo?
Es una zapada en vivo. Esto está grabado en Rhode Island Theater el 30 de junio del 74. Providence es la ciudad capital de Rhode Island. Hay un mosquito acá jodiendo. fuera.
Ya te lo tragaste, que estás tosiendo.
Y bueno... El instrumento principal es el violín. Así que es como una forma de redención, quizá, la manera tan humillante que se fue David Cross.
Lo único que destaco interesante es el crescendo que tiene.
Sí, lo voy a adelantar ahí.
A partir de la mitad, donde empieza a entrar la guitarra y la batería, se empieza a poner un poquito más.
Claro, lo voy a adelantar bastante.
De hecho, si este tema lo vas picando, cada vez suena más fuerte.
Sí. Acá empieza Bill Bruford.
Lo probé a escucharlo de todas maneras. Una de ellas fue picándolo rápido.
Claro. Otra fue en silencio.
Con mute se escuchaba muy bien también. Esas cosas son más interesantes verlas que escucharlas.
Pero yo creo que ni viéndolas. Bueno, quizás verlo a Bruford es un si show verlo.
Exacto, ya solo con verlo a Bradford tocando.
Sí. Bueno, ahí tiene un final abrupto.
En el bajo.
Sí. Voy adelantando, ¿eh? Sí.
Acá ya no me desagrada tanto, te soy honesto.
Sí.
Se me hace un plomo
la primera mitad. Acá es mejor, pero los primeros 6 minutos son de embote.
Sí.
Esto es un delirio, pero tiene ritmo, ¿no? Tiene...
Bueno, ¿entienden por qué David Cross estaba totalmente desubicado dentro de la banda? No tenía que meter, porque acá ya violín desapareció.
No, por ahí está tocando y ni lo escuché.
Claro. Bueno, ya nos acercamos al final. Y nos vamos a ir al último tema del disco. Gran tema.
Que está considerado una de las piezas
fundamentales.
Fundamentales de la banda y del prog
también. Y del rock progresivo. Y estamos hablando de Starless. Y empieza con un melotrón. La guitarra que va a aparecer ahora, que para mí es una guitarra de telenovela, una melodía de telenovela. Originalmente estaba hecha en violín por David Cross.
Pasando el trapo así.
Es de telenovela, ¿eh? Es muy linda, es muy linda.
¿Qué telenovela sería la
sí.
que...
La tocamos esta, ¿te acordás, Colo?
La hicimos también, ¿no?
La hicimos en ensayo, no la llegamos a hacer en vivo.
En ensayo, sí, en ensayo.
Que yo me disfrazaba de Mel Collins acá.
La tristeza que te...
¿Cómo?
Se te pega escuchando esto. La melancolía y la tristeza que emana este tema.
Bueno, mucho se lo da el melotrón. Es decir, acá originalmente el melotrón lo tocaba Robert Fripp. David Cross tocaba esta melodía en un poco cambiada, en realidad, de lo que está haciendo la guitarra, lo hacía en violín.
Y ahí entra
y entra Weston.
Down, dazzling day, go.
Ahí entra Mel Collins con su saxo soprano. Ahí acaba de decir el nombre del disco previo. Porque este tema, originalmente, era un tema que había hecho Wetton. La línea melódica y los acordes era un tema de Wetton que lo había presentado para tocarlo en el disco anterior. Pero no les terminó de convencer a tanto a Bruford como a Fripp. Y entonces lo descartaron y al tiempo Bruford y Wetton empezaron a retomar el tema. Y agregaron esa sección instrumental del medio, la que vamos a escuchar más adelante. Y ahí a Fripp le dijo, sí, hay que hacer esto, hay que desarrollarlo un poquito más.
Pero se ve que le gustó el título a
Fripp. Le gustó el título.
Que lo usó para el disco.
Lo usaron para el disco, tal cual.
Sí, sí. Es como, si le gustó este disco, corra a comprar el anterior.
Claro. Era una maniobra marketinera.
Claro.
Las cuatro noches que vi a Crimson hace dos años, este fue uno de los momentos más altos. Y, sí. Y veías a la gente y era
comunión.
Era una comunión.
Sí.
Y cuando viene la parte instrumental.
Sí.
Se me pone la piel de gallina.
Bueno, eso es lo que te iba a decir. Este tema es piel de gallina en todo momento.
Sí.
Inclusive en los momentos álgidos, porque hay momentos en que vos decís... Pará, flaco, cambiá de nota, por favor, te lo pido.
No.
Y te pone mal, te pone tenso, pero igual es piel de gallina. Es increíble lo que lograron. Acá está uno de los chelos que no están acreditados.
Qué loco haber tocado en este disco y que no esté acreditado. Y el que lo hizo dice, les juro que soy yo.
Fui yo, sí.
¿Qué vas a hacer vos?
Sí, una gran pérdida. Y ahora empieza la parte B.
En el vivo acá, donde empieza a poquito a ponerse todo.
Sí. Más adelante.
Pasa así. No te das cuenta, en verdad, al principio cuando empezó.
Para los que vieron hace dos años el show de King Crimson. La única iluminación que había, o el único efecto, era una iluminación, tanto se veía perfectamente. Y este disco se llama Red. Y en este tema hay una parte que ya lo vamos a marcar cuando empieza a cambiar la luz de a poquito.
Toda la luz queda roja.
Queda roja.
Todo. Estás en el infierno.
Sí. ¿Ese ruido que escuchan de fondo?
Sí.
¿Sabes lo que es eso? Es la base del palillo. La base del palillo contra uno de los platos.
¿En serio?
Sí.
¿En serio?
Sí.
Qué nivel. Qué nivel de falopa.
Falopamente genial. ¿Cómo suena esa campana?
Toc toc.
Suena más a cencerro que a toc toc.
Sí, es en
a woodblock.
A woodblock, esos. Sí.
Tienen nota.
La nota esa.
Es buenísima.
Es muy buena. Cambió. Tengo muy grabado el momento que escuché esto por primera vez en mi vida. Y a poco va creciendo el bajo. Y ahora sí se mete un poquito más fuerte la batería, más rítmico. Mientras Guido sufre. ¿Eh?
No, yo no.
Hablamos con Tut después del show de Crimson.
Quedé alucinado.
De los mejores shows que vi en mi vida.
Mirá vos.
Espérate, boludo. Hay un punto que no puede ser un necio, boludo.
No, claro.
Bueno, para los que les interese, esta métrica está en 13 cuartos. Yo no tengo ni idea.
Como Turning On Again.
Claro.
Es prog dentro del prog. O tipo, ¿dónde están 11 novenos? Anda la puta que te
A mí me encanta tratar de seguir la batería.
A veces te mete algunas acentuaciones fuera. Sí. ¿Verdad? Porque te confunde.
Descoloca. Y acá la luz empieza a ponerse roja.
¿No te diste cuenta que en un momento se habían empezado a poner roja y de repente ya estás ahí?
Ya, acá se empieza a poner. Y acá es piel de gallina al extremo.
Estás en el infierno, está todo mal.
Con algo tan sencillo no te generan eso. ¿Viste? Se escuchaba de fondo.
Es tremendo con la pared.
Y el efecto que logran ahora es espectacular. Con el nuevo corte. Y vuelve Basurero de Los Ángeles. El saxo que está sonando ahora es un saxo alto de Ian McDonald.
Parece Money, pero tocado por Tres Enfermos. Sí. Money de Floyd, la parte del solo del saxo.
Claro. Es decir, en un mismo tema tenemos dos saxofonistas. Tenemos a Mel Collins por un lado y a Ian McDonald. Lo que está haciendo el bajo, se dan cuenta que es el leitmotiv de la parte esta enferma que escuchamos hace un ratito, un poquito más acelerada.
Claro, cambia todo lo demás.
Claro. Esta parte es muy linda. Están haciendo la voz de... Claro, está la voz de Wetton hecha con los saxos. Basurero de Los Ángeles.
Pero el camión va así.
Claro, el camión choca en cualquier momento. Bueno, Fripp acá se vuelve loco. Y ahora va a llegar el saxo soprano de Mel Collins haciendo lo que hacía la guitarra originalmente la melodía principal, pero con el saxo. Queda tan bien. Y de ahí va ya para el final.
Volvemos.
De las cuales mucho no puedo hablar, simplemente tengo que escucharlo.
Esos acordes de tensión. Como está la púa mil, ¿no? Y así termina el disco Red de King Crimson del año 1974.
1974, boludo.
Sí, no se puede creer.
1974.
Bienvenidos a Metal Pro.
Suena como si hubiesen grabado en el 2038.
Sí, es increíble. Sí. Bueno, hablemos un poquito de la tapa del disco. Lo único que les puedo decir es que es un diseño de John Koch.
Con los Beatles. With the Beatles.
With the Beatles, claro. Y el fotógrafo quien tomó la fotografía es Gerd Monkowitz, y la contratapa del disco es muy interesante. Tengo acá el vinilo para los que están viendo el video. Esta es mi edición de 180 gramos, muy linda edición. Y en la parte posterior tenemos como un velocímetro, podría llegar a ser, donde cuando está casi al máximo. Y lo interesante es que el color donde está la flechita está
en rojo.
Bueno.
Está en 11.
Está en 11, sí, señor. Acá tengo mi versión, que hoy la mostré, o ayer la mostré. Esta sí, me la regaló nuestro amigo.
Saltaron alarmas por todos lados.
Por todos lados, obviamente, porque Fripp es muy celoso de su música. Es la versión de... el 40 aniversario del disco. Me lo regaló esto nuestro amigo Olf, así que muchas gracias, Omar, querido. Bueno, ¿qué pasó después? Bueno, la grabación, como les había dicho, fue bastante bien, anduvo todo muy bien. Y 2 meses antes del lanzamiento del disco, hubo conversaciones para que el miembro fundador, Ian McDonald, se reincorpore al grupo como miembro estable después de esta grabación, porque se... Parece que anduvo todo muy bien.
A pesar de que la banda se iba a desarmar en 3 meses, ¿no?
Claro, bueno, no tanto tiempo. Porque parece que Fripp, como les había contado, no quería salir de gira porque estaba cansado ya del grupo y estaba desencantado con la industria musical. Pero también parece que tuvo una premonición de que el mundo iba a cambiar drásticamente para 1981. Estábamos en 1974. Él dijo, en el 81 va a haber un cambio radical. Y él tenía que prepararse para ese momento. Entonces, Fripp intenta convencer a los directivos del sello para que Ian McDonald tome su lugar como líder de King Crimson, pero esta idea obviamente fue rechazada.
Crimson sin Fripp.
No es Crimson. Bueno, al ver la negativa...
Es como Whitesnake sin...
Sin Gordon.
Claro.
Sin Gordon.
Bueno, al ver esta negativa... El 24 de septiembre del año 74, Robert Fripp disuelve King Crimson. Irónicamente, el disco Red es lanzado el 6 de octubre del año 74, es decir, 2 semanas después de la disolución de King Crimson.
No existía la banda.
Y el disco tuvo muy buena repercusión en los fans y en la prensa, pero desde el punto de vista de los charts británicos no le fue muy bien porque estuvo apenas una semana arañando el puesto 45 y en Estados Unidos el puesto 66. Es decir, le fue peor que los anteriores. Sin embargo, obviamente con el tiempo este disco se convirtió casi en un emblema y es el preferido de los fans y de los críticos. Y hubo muchísimas reediciones, entre ellas la que les acabo de mostrar. Bueno, se disuelve la banda y lanzan un álbum en vivo que se llama USA, que lo tengo acá. Ahí tengo el vinilo. Me costó $6. Es interesante esto porque...
¿De qué año es el...?
Es del año 75.
¿75? Pero es, no, es, no, la gra- pero de, la grabación. Son,
es de la gira del, del 74, cuando estaba David Cross.
Ah.
Es decir, de la grabación... De la última, claro, la previa a la
de Stone, de Starless and Bible Black.
Claro, exactamente. Bueno, los problemas que tuvieron las cintas de estas grabaciones parece que eran, hacían que el violín de David Cross era inaudible, y entonces lo contratan a Eddie Jobson. ¿Le suena a Eddie Jobson?
Sí, señor.
No. Bueno, Eddie Jobson era el violinista que estuvo... estuvo en Jethro Tull,
violinista y tecladista,
en
Roxy Music,
en Roxy Simon, Music,
que traje. Y después,
fundador de UK
junto con Wetton y Bruford.
Wetton y Bruford, exactamente. Y Bruford,
tenés razón.
En 1977, UK, que era el 76,
el 77,
me parece.
77. Bueno, entonces sí, parece que hizo.
Después, cuando se terminó todo esto, hicieron esa.
No, hubo varias cosas antes. Bueno, entonces entre el 75 y el 81 King Crimson estuvo completamente inactivo. ¿Pero qué pasó con los integrantes en este interín? Voy a contar brevemente. El menos breve fue Fripp, porque hizo un montón de cosas. Pero bueno, como les había dicho, Fripp se tomó un año sabático, pero estaba inmerso en las enseñanzas de George Gurdjieff.
Uf.
Que era un...
Era
un compositor, filósofo, guía espiritual y místico armenio de la primera mitad del siglo XX. En ese momento era Rusia. Sí,
pero qué paciencia debe tener todavía Wilcox para montarse este tipo.
Sí, pero es un tipo muy gracioso.
Exacto, claro. Sí, sí. Una imagen es la que vendió toda la vida y otra
cosa, es lo que realmente es. Bueno, la doctrina del tipo este parece que es conocida como el cuarto camino o cuarta vía, y hay un breve paréntesis para contarles de qué se trata. Parece que él distinguía tres tipos de búsqueda: los caminos del dominio físico, los caminos del dominio afectivo y los caminos del dominio intelectual. Entonces decía que este cuarto camino es tener el conocimiento para trabajar en las tres estas direcciones a la vez. Bueno, parece que pegó muy fuerte en el Robert Fripp del año 74, y que esta doctrina fue una influencia muy grande para que se desarrolle años más tarde el Guitar Craft, que son unos cursos de guitarra que él dio, que no solamente era de guitarra, sino también de desarrollo personal. Bueno, paralelamente se dedicó Fripp a su carrera solista, colaborando con un montón de músicos, entre ellos Brian Eno. En esta época empezó a desarrollar los que años posteriores fueron los Frippertronics. Colaboró con Peter Gabriel en su primer disco solista y también tocó y produjo su segundo trabajo. Voy en forma cronológica, porque después hubo un tercer disco. En el 77 colabora con David Bowie por intermedio de Brian Eno en el disco Heroes, y al poco tiempo con Daryl Hall de Secret Songs. En sus discos solistas participaron Peter Hamill, Jerry Marotta, Phil Collins, Tony Levin, entre otros. Se fue a vivir a Nueva York y acá colaboró con Blondie en el disco Parallel Lines.
¿Qué traje yo?
Sí, Fear of Music de Talking Heads.
Que también lo traje.
Y volvió con Bowie en el 80 con Scary Monsters and Super Creeps.
Que también lo traje. Exactamente. O sea, en verdad yo lo que traje eran discos donde colaboraba Fripp.
Exactamente.
Básicamente.
Bueno, tres discos que trajo el Colo. Y en el medio participó en el tercer disco de Peter Gabriel, en el famoso Melt, el que se llamó Melt. Bueno, hay más colaboraciones que hizo hasta el 81. No me voy a extender mucho, voy a ir a los otros miembros. Este es el gran dato falopa, que Ian McDonald, el saxofonista,
fundador de Crimson.
Fundador de King Crimson, en el año 76 formó el grupo Foreigner, loquísimo, no se puede creer.
Foreigner.
Bruford estuvo un tiempo con Gong, tocó en el disco solista de Chris Squire, Fish Out of Water. National Health también tocó. Estuvo en el 76 con Genesis en su primera gira sin Peter Gabriel. Y después volvió... ¿Eh?
Es verdad, Nueva York, claro.
Sí, y bueno, años después se juntó con John Wetton para formar otra bandita, que ahora le voy a comentar. Y Wetton estuvo de gira como bajista de Roxy Music. Antes había sido llamado para que esté presente en las audiciones de los posibles bajistas de Roxy Music, de esa banda. Participó en dos álbumes con Uriah Heep. Pasó fugazmente por Wishbone Ash. Y después de una reunión frustrada con Rick Wakeman, finalmente se junta con Bill Bruford y Eddie Jobson, el violinista que hablamos hace un ratito, y Alan Holdsworth para formar UK, que también pasó por este podcast.
También grabó un par de discos solistas de Brian Ferry.
También, pero por eso hice un ultra resumen.
No, sí. Yo porque es Wetton, así que...
Es Wetton, hay que... Y después en los 80s ya traerás voz de lo que hizo.
Sí, señor.
Bueno, como les había dicho anteriormente, King Crimson es una banda muy importante para mí. Y tuve la suerte de verlo dos veces en mi vida. No solamente dos recitales, sino un par más que nada en octubre del 94, que hicieron como 7, 8 recitales, yo que ya lo conté.
En el Broadway.
En el Teatro Broadway, que en esa época presentaban el disco Thrack, que en realidad todavía no había salido, estaba el EP que era Broom.
Broom.
Sí. Y
te lo vendían ahí en el teatro.
Te lo vendían ahí, que lo tengo. Excelente disco. Fue ahí cuando literalmente entendí que era que se te rompe la cabeza, una banda que te rompe la cabeza, fue eso. Y después...
Doble trío.
Era Trey Gunn, Paz Mateloto, Tony Levin, Andrea Bellew, John...
Bradford y Paz Mateloto.
Bradford y Paz Mateloto.
Eran dos guitarras, dos bajos y dos baterías.
Exactamente. Y después el 8 y el 9 de octubre del año 2019, que nosotros tres pudimos ir a verlos al Luna Park, que fue otro gran momento en nuestras vidas. Tremendo. Bueno, este fue un gran resumen. Perdón que me haya excedido un poco, pero obviamente no voy a seguir con la historia porque seguramente va a volver King Crimson, probablemente el King Crimson de los años 80. No lo sabremos.
O de los 90.
Y
el último King Crimson lo tendría que traer tú. El Power to Believe es metal.
Es metal puro. Metal enfermo.
Sí.
Y bueno, si tengo que decirles qué tema es el que más me gusta, obviamente es Red, sin ninguna duda. Y si tengo que decirles a dónde van, si les gustó este disco, qué sé yo, tan difícil.
Qué difícil, ¿eh? Con Crimson es muy difícil.
Bueno, ya conocen Starless and Bible Black. Quizás Lark's Tongue in Aspic sea el otro disco que puedan llegar a escuchar, que está dentro de este. Sería para cubrir ya la trilogía de esos discos. Así que bueno, me gustaría conocer sus opiniones.
Si no, vayan al primero que no falla.
¿El cuál? ¿El primero?
El primero.
Sí, el primero no falla. Bueno, me gustaría conocer sus experiencias al respecto.
Yo paso rápido, así lo dejo a Tut, que es el que más me interesa escuchar.
Bien.
Yo, como ya dije, entré a Crimson por el cuarteto de los 80, por la trilogía de discos de color
negro.
Que me partió porque era un moño, pero sonaba re moderno, re de la época. Cuando fui para atrás, salí corriendo. Volví corriendo como si me hubiesen pegado al perrito. Así. Y tardé muchísimo en volver al Crimson setentoso. Pero cuando fui a ese Crimson setentoso, el único disco que me interesó fue este. Fue el que más parecido al Crimson de los 80 encontré, sin ser parecido, pero había unos pasajes de Fripp que me lo emparentaban. Y aparte sonaba moderno.
Claro.
Es un disco que suena en algunos pasajes suena ochentoso. Entonces siempre lo seguía abrazando y cuando me agarró el ataque prog en los 90, ahí me sumergí más en el disco y la verdad que lo tengo ahí arriba como de mis preferidos.
Bien.
Así que era un disco que tenía que estar en este programa. Tenía que estar. Y agradecido que lo hayas traído, realmente.
Hacía rato que venía
Providence, que no me molesta, pero que me la baja. No,
a mí sí me molesta.
Es perfecto el disco. Por ahí lo que tendría que hacer es armarme el disco y cortar los primeros 6 minutos a Providence y dejar el final como...
Improvisado. Un track
de 3-4 minutos de improvisación.
Claro.
Salvaje. Y mi tema, bueno, más allá que Red lo amo, es Starless. Starless me puede.
Bien. Yeah. Perfecto. El Colorado. Muchas gracias. Bueno, el Rey Tut.
Este disco tiene un problema de 6 minutos. Y después es perfecto. Es un disco que es perfecto. Es un disco que no me escucho de lanzarlo. citando a un
un viejo conocido,
un gran éxito. A un contemporáneo, un filósofo contemporáneo.
Autodidacta.
Sí. Autodidacta. La señora Ángela Piani. Mi historia con King Crimson es muy distinta a la que ustedes cuentan. Es una banda que yo conocí a través del metal y a través de mi primera incursión con el metal progresivo. Como que los que escuchaban Tool, o sea, cuando yo empecé a meterme más lejos, por fuera del metal hiper tradicional a otras ramas.
O sea, lo alternativo.
Claro, tipo cuando aparece Tool, viste, aparecen, bueno, con Theater y todas estas cosas.
Con Theater.
Con Theater, claro. y todos decían, ¿qué dices? Pues, bueno, escuché ahí un poco y bueno, ok, pero es medio raro. Como que sabía que tenía que pasar mucho camino, o sea, tenía que escuchar Pink Floyd primero, descubrir todo eso y otras bandas así como más lisérgicas. Así que mi como zambullidumbre en Crimson profundo fue a través del podcast, para contarles. Y cuando vos dijiste, me pasó un poco lo que dijiste, te pasó vos al principio, de che, pero esto me tiene que gustar. Y no me gustó Starless a mí el disco. Pero King Crimson me tiene que gustar. ¿Cómo no me va a gustar King Crimson? Y es como, es King Crimson. Así que después escuché Red, hasta que este disco ya lo tenía escuchado. Y el primero, ¿no? Y esos dos discos que me encantan. Sí confieso que no escuché todo Crimson, ¿no? O sea, no escuché todo lo que hay. Tipo, el tercero no lo escuché, Wake of Poseidon lo había escuchado una sola vez, los más recientes por ahí no los escuché, entonces como que es una banda que yo espero que llegue el momento del disco y después escucho ese disco y me enamoro, pero tiene que llegar el momento de ese disco para mí. Particularmente el momento de este disco llegó hace bastante, también por eso fui a verlos y nada, me parece espectacular, es una de esas bandas que no tiene punto de comparación, no hacen un estilo, es como King Crimson es una cosa en sí misma. Y tiene sus etapas. Como Yes, no sé, como cosas que. No sé. Nada, me encanta este disco, me encanta. Salvo esos 6 minutos de más que tiene, me parece espectacular. Espectacular, y es un disco que lo pongo y lo disfruto, no. No tengo un drama de. No. Y bueno, no sé, disco, tema favorito, más allá de Red, que es espectacular. One More Retainer me parece buenísimo.
¿Qué está sonando ahora?
Tiene eco. Claro, tiene como una cosa así progresiva oscura y después tiene la parte con onda.
Claro. Es que todo el rock progresivo tiene onda.
No.
Listo.
No. Usted tiene que repetir.
No, por favor. Bueno, excelente.
Pero apunto que me gusta Crimson, que me compré el primero.
Sí, señor.
Sí, señor.
Y muy quería comprarme retro, no lo consigo. No tengo.
Ah, listo, no muestre.
No importa. Que, te nada, creemos. No,
gracias porque, nada. Con este tenemos uno de los 3 temas del podcast que nos han visitado.
Es verdad.
El Colo, no sé yo cómo vamos a poder saber que hagamos una fecha de singles.
De singles, claro, porque el mío es un single. ¿Y el tuyo?
Y el mío
podría venir.
Sí, tiene que venir. Sí, el sábado de Dio.
De Ronnie Dio.
Bueno, entonces vamos cerrando. ¿Les parece bien?
Dele.
Sí.
Entonces, me despido. Mi nombre es Ángel Appiani. Soy el fanático del rock progresivo.
Este está con
nosotros. Sí, señor. Sí. Ustedes no lo escuchan, pero yo sí.
Mi nombre es Guido Vilariño. Soy el Rey Tut, el fanático del heavy metal y el hard rock.
Y yo soy Gonzalo Ares, el Colo, fanático del pop y el pop rock.
Rock. Sigan conectados. En breve seguimos con más Metal Rock Podcast. Hasta muy prontito.
Recuerden que pueden bajar estos podcasts y escucharlos en su celular o computadora. También nos pueden seguir por Twitter, Instagram, Facebook y Spotify. Nos encuentran como Metal Prog Pop.
Bienvenidos a Metal Prog Podcast. Un podcast. Ah, no.